Palabras mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores, es lunes 5 de febrero. Va a estar con nosotros el escritor montijano Pedro López. Hoy hablaremos con él de su libro Cuando los recuerdos se transforman en palabras, que presentó hace una semana. Hoy también vamos a conocer a Eloísa Moreno, es cacereña, tiene 88 años y es la extremeña que más utiliza el móvil Maximiliano, un smartphone diseñado por un joven ingeniero pensado en personas mayores que tienen dificultades para manejar las nuevas tecnologías. Y vamos a recordar los datos y los plazos para solicitar plaza en el programa de termalismo de la Diputación de Badajoz y también en el programa del Inserso. Comenzamos.
Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te apoyo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así, tan alegres para otros y tan tristes para mí? Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así, tan alegres para otros y tan tristes para mí? Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino.
Hoy nuestro camino con Pedro López quiero que sea diferente, que sea especial, porque después de mostrarnos y enseñarnos él cada semana a un escritor o a una escritora, hoy quiero que sea él el autor protagonista. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes, mi querida Guadalupe.
Pedro, el martes pasado fue la presentación de Cuando los recuerdos se transforman en palabras en la sede de la Fundación CB en Mérida y me gustaría charlar contigo sobre ese encuentro. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste?
Pues yo encantado de hablar contigo. Pues mira, todavía con los ecos de la presentación, que ya va casi una semana, pues estoy encantado de la vida me siento muy feliz y además una persona afortunada por haberme dado cuenta de la cantidad de amigas y amigos que me aprecian y que yo aprecio también. Así que estoy encantado. Se presentó ese libro, un gran libro, donde los recuerdos se transforman en palabras, como muy bien dice, y que yo en la presentación dije que es un libro mágico, como yo, y que nunca soñé que de verdad que acudirían tantas personas a este evento. Y tengo que empezar por el capítulo de los agradecimientos, que son muchos y variados, y si me lo permites, pues me gustaría cumplir con todas las personas que realmente se lo merece, que estuvieron, y aquellas personas que tampoco pudieron acudir, pero igualmente agradecido. Tengo que nombrar a la Fundación Caja Badajoz, que ha hecho posible esta presentación, y concretamente a Tomás Parejo, el coordinador del Centro Santo Domingo de la Fundación aquí en Mérida, que me facilitó desde el principio hasta el final todo lo que tenía que... Todo, me prestó una ayuda impagable, por supuesto, al director, al presidente, y al director general, a Emilio Vázquez y a Emilio Jiménez, respectivamente, porque sin estas personas y esta entidad yo no podría haber visto sacar a luz.
Sí, porque además han editado ejemplares del libro, que creo que se agotaron, ¿no?
Se agotó y eso tiene su lado positivo y su lado negativo. Por un lado, pues tuve que, como a mí la fundación me deja una serie de ejemplares para que yo los pueda difundir a través de los conocidos, de amigos, de las entidades públicas y privadas. Pero bueno, pues digo que lamentablemente no me pude llevar nada, apenas un par de libros, porque todos y cada uno de ellos los tuve que regalar, y además justamente a todo el personal que asistió al evento. Y siguiendo con la Fundación Caja Badajoz, pues también agradecer públicamente la labor que en pro de la cultura hacen, que es impagable, y yo desde aquí les doy públicamente las gracias, como he dicho anteriormente. Tuve la inmensa suerte, y dejadme que, si te parece, que cuente un poquito las emociones que a mí me embargaron y me superaron en muchos momentos del evento, porque fue muy bonito. Tuve, como he dicho antes, la inmensa suerte de conocer a una jovencísima artista montijana. No sabía que María Grajera tiene una voz prodigiosa, una
pero
voz
joven,
de seda.
Jovencísima, además.
Jovencísima, de 15, 16 años, no sé exactamente, pero con una valentía, con una sencillez y un atrevimiento que la verdad es que todos los que estuvimos allí escuchándola, pues nos maravillamos. De que tenga algunas tablas más, va a ser un artista que, acordaos de María Grajera, montijana, pues maravillosa voz. Y además iba muy bien acompañado a la guitarra por mi querido amigo Luis Núñez, Luichi, para los que lo conocemos todos, un virtuoso que él vuela por libre, siempre lo ha hecho así, y todos se lo agradecemos. Y en el capítulo de agradecimiento, pues primero agradecer a todas las personas que asistieron. Fue una noche muy emotiva para mí, que además hicieron un esfuerzo por salir de sus casas, pues a una hora y a un día a Guadalupe, que no era precisamente el mejor, especialmente pues a muchos compañeros de clase de la Universidad de Mayores, de mi clase, porque yo del resto de las clases del curso, desconozco los motivos de la ausencia de ellos, y lo lamento porque no sé si lo hicieron por desconocimiento, por falta de información, y quizás porque yo no he hecho los esfuerzos suficientes como para que le llegara a su conocimiento que se iba a desarrollar la presentación de este libro mágico. Uh-huh. Y claro, sí que estoy triste porque no pudieron asistir la mayoría de mis amigos y amigas poetas a los que invitamos semanalmente, y sé que de que haber podido me habrían arropado. Así que desde aquí les envío a todos y a todas un abrazo y toda mi gratitud. Esto también. Y a todas aquellas personas que queriendo, como digo, no pudieron asistir y me lo comunicaron. Y de verdad que sentí, no poder contar con su presencia.
¿No?
Sí. Uh-huh. Y por supuesto, a las que pudiendo asistir no quisieron hacerlo. Son libres y su silencio es muy coherente con el sufrimiento que padecen por el bien ajeno. Así todos yo las estimo como se merecen, porque todo el mundo tenemos la libertad de expresar lo que sentimos y acudir o no acudir a aquellos eventos que son de nuestro agrado o no lo son. Estamos en un país democrático y cada uno tiene que hacer lo que realmente quiera. Pero sí me siento triste por la ausencia, muchas ausencias notables. Se agotaron los ejemplares, como he dicho antes,
sí.
y solo me quedó un libro, un par de libros para mí. Es muy poco bagaje, porque eran gratuitos, pero eso no significa que la gente no acudiera, todo lo contrario. Voy a intentar, porque soy una persona muy positiva, voy a intentar con toda mi fuerza hacer gestiones
Para todas conseguir las que puedas.
Para conseguir, sí, a ver si la Fundación Caja Badajoz hace un esfuerzo y consigue, quizás, no sé si será algo inaudito o no entrará dentro de sus protocolos, de sus actuaciones, pero se ha quedado tantas decenas de personas sin el libro que yo francamente sufro por ello y voy a intentar hacer todas las gestiones posibles para que todos y cada una de las personas que quisieron tener un ejemplar
que pues
lo tengan y de verdad que aquí lo digo públicamente, lo haré todo lo posible que esté en mi mano, porque todo lo que pueda decir de agradecimiento a los que estuvieron y a los que no estuvieron, os lo juro por mi familia que les agradezco enormemente a los que asistieron como a los que no asistieron, porque soy esperanzado, soy positivo y no descarto la posibilidad de que la Fundación Caja Badajoz haga ese esfuerzo, no por mí, sino por las personas que quieran tener ese libro, porque ellos patrocinan la cultura, pero también entiendo que no se pueden saltar muchas veces sus obligaciones, o en este caso lo desconozco, pero por mi parte no va a quedar.
Vas a intentarlo, ¿no?
Yo lo voy a intentar en pro de toda la gente que me quiere y que quieren tener ese libro. Y luego tuve unas visitas muy inesperadas para mí, porque yo no conozco y a las personas que voy a nombrar ahora, que fueron las de los escritores Miguel Ángel Galván Pilo, que se presentó ante mí con su libro Países del Mundo y sus Lenguas. Se presentó con él bajo el brazo y con una total humildad propia de las personas que son las verdaderamente las que tienen talento, las que tienen personalidad. Se presentó allí con esa humildad para que yo le firmara uno de mis libros y él me dejó el suyo.
Qué bonito, ¿no? Ese intercambio, ¿no?
Sí, para Miguel Ángel mi agradecimiento personal. La de José María del Álamo, que también se me presentó, no lo pude saludar por cuestiones familiares, tuvo que ausentarse del evento. El presidente de la Asociación Vecinal, Luis Álvarez Encero, y aquí también le doy las gracias a él y a la Asociación Vecinal por la humildad con la que también se presentaron allí a unos poetas y escritores que yo desconocía, y sin embargo ellos tuvieron la amabilidad, la gentileza y la humildad de presentarse allí, y lo que aquí agradezco también. O sea, me dieron una lección de humildad que necesito de vez en cuando.
Fíjate que además eso no lo esperabas, ¿no? Esas visitas, ¿no?
No.
Te duelen, digamos, algunas ausencias, pero también compensan la presencia de personas que no esperabas, ¿no?
Sí, y además me ponen la cara colorada porque yo es cierto que había oído hablar de José María del Álamo y había oído hablar también de Miguel Ángel Galván Pilo, pero realmente no conozco sus escritos, y que se presentaran allí ante este humilde, aunque parezca lo contrario, poeta, pues para mí fue
mi
autoestima,
¿no?
Subió una satisfacción muy grande, y no puedo dejar de nombrar a mi entrañable amigo Carmelo Arribas Pérez, prologuista de Mirada que traspasa, de mi poemario solidario, y a Fundes, la Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social, y a mi yerno Jorge Mena Collado por su colaboración inestimable. Fundes está siempre en mi corazón y de hecho colaboraron conmigo en la presentación con la palabra de Tomás Mena, que también pertenece a la Fundación y que yo de aquí también le agradezco su colaboración. También las Escolapias de Mérida recibí un
y eso
un
te iba video. A preguntar por tus nietos, ¿no?
Sí, mis nietos también colaboraron y me emocionaron mucho, y sobre todo una sorpresa que me tuvieron mis nietos salmantinos y extremeños, son castellanos, leoneses y extremeños. No los esperaba y bueno, me pusieron un vídeo muy entrañable que hicieron aflorar las lágrimas, por supuesto que sí, claro. Al abuelo. Y hablaba del colegio de segundo A de las Escolapias de Mérida, donde estudian mis nietos, mis mellizos, como yo les llamo, de Mérida, en el que se me agradecía la donación de un ejemplar del libro. Me emocioné muchísimo al escucharlo. Es decir, que estuve toda la tarde, noche, pues bueno.
Con el corazón encogido, ¿no?
Sí, con el corazón encogido, pero agradecido a todo el mundo que estuvo, a los que no estuvieron y a todo el mundo. Y sí que tengo que decir, y que lo lamento mucho, sé que no pudieron asistir, porque invité personalmente a las delegaciones de cultura de los ayuntamientos de Mérida, de Puebla de la Calzada, de Barbaño, de Trujillanos, que no pudieron asistir. Y yo sé que deberían tener compromisos adquiridos con anterioridad, porque si no, estoy segurísimo que habrían ido para allá. Son todas delegaciones que conozco y que siempre ayudan a la cultura y están siempre dispuestas. Y en ese apartado de las administraciones, pues agradecer también de forma particular a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montijo, a mi paisana María Gutiérrez Viloria. La presencia que tuvo allí fue muy grata para mí, conocerla e informarla que también existe un poeta montijano que, bueno, pues que intento poner en valor desde Canal Extremadura Radio, pues a poetas extremeños.
Muchos poetas y muchos poetas montijanos también.
Sí, muchos poetas montijanos, poranchinos, calamonteños, de todo, toda la comarca, y seguirán desfilando por aquí, si el tiempo no lo permite, y Canal Extremadura también, pues luego. Personas que apenas nadie conocen, pero que tienen un talento y una imaginación a la que hay que poner en valor. Me lo agradeció María Gutiérrez Viloria, me agradeció sinceramente la presencia, conocerme, no me conocía, y quedamos en emplazarnos en un futuro no muy lejano para hablar de cultura, de algunos aspectos que tenga, algunos proyectos que tenga el ayuntamiento, en el que yo, si necesita mi colaboración, pues desde aquí se la ofrezco de una manera desinteresada. Uh-huh. Y a todos los poetas y los escritores que he invitado, como he dicho ahora, que también quiero poner una duda, porque no por mí, sino por todos los poetas y escritores que he invitado hasta ahora en el programa, sobre los medios de comunicación locales de mi pueblo, que no hayan plasmado en ningún momento la labor del programa, en el que se ponen de valor artistas de la zona. Es algo que yo no comprendo, pero que supongo que será debido a alguna circunstancia que se me escapa, y así todo, de aquí le mando un saludo a esos medios de comunicación y le animo a que tomen conciencia de que Montijo, Puebla, todas las zonas por donde ellos se mueven, pues existe un grupo de personas, de que poetas y escritores y artistas, pues que están por ahí y que son santo y seña de todos nosotros, aunque no muy conocido. Uh-huh. Hablaba de que es un libro mágico y
sí, un poco
es
un de libro, todo, ¿no?
Sí, es un libro mágico por varios motivos. El primero y el más importante es que nació de una noche de pasión. Ya son cosas de los poetas como yo, los locos, que entre Erato o Erató, como lo quieran ustedes decir, la musa de los poetas, y fue una noche, ya digo, de pasión. Y entonces ella lo que hizo fue llevarme a su huerto y clasificó y ordenó, como si se tratara de las teselas de un mosaico, pues mi libro, donde los recuerdos se transforman en palabras, un libro que es de amplio espectro, como yo digo, y que es entendible para todo el mundo, que van a encontrar ahí lo humano, lo divino, la miseria del ser humano, los dioses grecolatinos, el lamento por la desaparición de seres queridos. Hay algo que quiero reseñar, y es que se presentó la viuda de unos amigos míos que desaparecido, que está ahí un poema, una elegía en el libro.
Dedicado a él.
Y que, sí, y fue un encuentro, un momento muy emotivo, esta amiga mía, la viuda, que es de Trujillano, Manoli, y la verdad es que, bueno, el libro tiene ahí para que lo lean todo el mundo, cuentos para los niños, para los abuelos, ya digo, es un libro mágico
un
que
poco
contiene
para toda la familia, ¿no?
Para toda la familia, todo, ¿no? Para toda la familia. Y tengo que hacer también un agradecimiento personal a un ser mágico para mí, como es mi amiga Miriam, una médica que un día, pues la verdad, extendió su brazo para ayudarme y no permitió que me cayera al pozo de las depresiones. Así que tengo que decirte, Miriam, que eres mi ángel de la guarda, así está expresado en el libro, así lo digo sin ningún tipo de rubor, con todo el respeto del mundo y todo el agradecimiento.
Y el cariño del mundo, ¿no?
El cariño, sí. Que quede muy claro que mis palabras aquí en el programa de hoy son de total agradecimiento. Y no piensen ustedes que guardan las palabras, sí, que guardan fina ironía, claro que sí. En el momento que yo digo que hay personas que no quisieron estar pudiendo, pues también las tengo que agradecer, porque son, como he dicho antes, coherentes con su postura, y no tengo nada más que seguir agradeciéndoles el que, si ahora hay algún distanciamiento, puede ser que mañana, cuando nos conozcamos o me conozcan, pues se den cuenta que este montijano, que apenas los conocen en su pueblo como poeta, como no como vecino, como poeta, pues que de aquí en adelante sepan conocerme, se arrimen, se asomen a mí y me pregunten, porque con todo mi respeto y todo el agradecimiento público, pues les diré lo que pienso acerca de todo lo que hay. Y si me permite también,
sí,
pues me gustaría leer algunas cositas pequeñitas, pero para no hacerle tedioso el programa.
Para conocer un poquito más el libro también,
un poquito, sí, un poquito de este libro que es, ya te digo, que es un conglomerado de tantas vivencias.
Un libro mágico, ¿no? Richard?
Es un libro mágico. Hay un cuento maravilloso donde cuatro intrépidos niños, acompañados de un mago loco, perdido, pues hacen un viaje maravilloso por la Augusta Emérita de hace ya más de 2000 años y describen de una forma muy sencillita pues todo el mundo de aquel mundo romano de la Augusta Emérita. Es un libro didáctico, es un cuento didáctico y al mismo tiempo muy entretenido.
¿Y ese es el cuento que vas a leer a tus nietos en el colegio? Porque creo que te han invitado un día, ¿no?
Me han invitado las Escolapias, pero no lo sé, porque con los niños la mejor forma de llegar a ellos es la improvisación y es sacar el niño que llevamos dentro. Yo cuando vaya, si voy a las Escolapias y tengo la fortuna de que me inviten, voy a ir con mi niño de chico, con mi sí, que llevo ahí dentro y voy a sacarlo y
como
voy
el
a improvisar.
Pedro Chiquinino, ¿no?
Ese Pedro Chiquinino y haré lo que ellos quieran, lo que yo les haga, les contaré un cuento, les haré una ciringoncia, los haré reír y ellos me harán reír, sobre todo ellos seguramente me harán a mí disfrutar más que yo a ellos. Son mucho más inteligentes que los mayores y volviéndolo al libro,
sí.
Hay un IQ no, pero sí que hay unas improvisaciones en las que yo me muevo bastante, y dice en la página 69 del libro, dice: bordeo la casa donde nací y recuerdo el amargor del agua de su pozo, la palmera, el naranjo y el peral fueron testigos de mis desahogos. Ya no volveré más. Pues este poema tan pequeñito muestra una nostalgia de esa casa donde yo me crié, donde viví mi infancia.
Que te remueve por dentro, ¿no?
Me remueve por dentro cada vez que paso por allí, por la calle donde está esa casa. Y claro que me remueve, pero al mismo tiempo también, aparte de ese desconsuelo, sí que me trae también vivencias muy bonitas, muy agradables.
Y bienestar también,
y un bienestar,
¿no?,
emocional más grande de lo que pudiera pasar. Me muevo también mucho y muy bien, creo yo, en los haikus. Ya ves que no tengo abuela, yo mismo me pongo una buena calificación, pero todo es fachada, no crean ustedes. Un haiku que me gustaría recitarle a todos nuestros oyentes, que también es muy bonito. Dice, sí lo encuentro: la he robado sin que me vieran, amor, solo era una flor. Un haiku que, como todo el mundo sabe, son tres versos de 5, 7 y 5 sílabas, pero que dicen tanto con tan poco.
Y además que difícil, ¿no?, el concentrar en tan pocas palabras un mensaje.
Pues que hay que dar un mensaje, pero además sujetándose a la métrica. Es cierto que hoy día se tiran cada vez con mucha más frecuencia haikus de métrica libre. Soy muy ortodoxo y me ataño mucho, quizás que será por mi impericia, pero me gusta mucho el haiku porque con pocos lo que puede llegar a transmitir el haiku. O, por ejemplo, hay otro que dice: al ver tus ojos inundados de pena, miré a la luna. Así, como suena. Pues eso para mí tiene muchísimo valor. O, por ejemplo, me voy a quedar con una primera estrofa de un poema,
sí,
que está en la página 190 del libro. Y que dice: solo me queda el sol que tu mirada dejó un día en mi memoria. Lo único que ha respetado el olvido, ese rencoroso que siempre se cobra al contado sin créditos concedidos, sin treguas. Otro consentido. Solo me queda la historia que tuvimos los dos, cuando tus besos me sorprendían desde tu boca a la mía, y la tristeza alzaba su elegante vuelo para posarse en otro suelo, dejándonos solos, a ti y a mí. Pues
te quedas con lo bueno al final, ¿no?
Sí, forma parte. También me olvidaba de mi querida amiga Magdalena de la Fuente. Esta mañana he tenido una conversación con ella muy agradable, porque es una escritora que ya estuvo aquí en el programa, es de Puebla de la Calzada, aunque sus raíces vienen de Andalucía, sus padres. Y aparte de inteligente, ya lo hablamos aquí, y sensible, pues tenía yo unas ganas locas de hablar con ella, porque lamentablemente no pudo estar en el programa. Y tanto ella como todos mis compañeros de allí, de la zona, excepto Julián Padero Galván, que sí pudo hacerlo. Y me quedo con una sonrisa que he tenido con ella, con un abrazo y con una seguridad por mi parte del cariño que me tiene la gente y que es correspondido en parte, porque no puedo con tanto cariño, no puedo con tanto, y por lo tanto lo único que me queda es hacer un esfuerzo por darle a todas y cada una de las personas que quieran el libro, lo vuelvo a repetir una y mil veces, haré todo el esfuerzo para que todas esas personas tengan su libro, y de verdad que por mí no va a quedar.
¿No? No. Y Pedro, eres autor de muchos poemas, de relatos. Hemos hablado aquí, por ejemplo, de Mirada que traspasa. Hemos hablado de Lebrato perseguido, pero bueno, hay muchas más obras, más publicaciones. Algunos de ellos incluso reconocidos con premios, como el finalista del certamen de relatos de la Asociación de Mujeres con Cáncer Bahía, sí, o el más reciente del Escorial, el Concurso Nacional de Poesía y Narrativa Bella del Escorial María Fuentetaja en 2023. Comenzaste a escribir ya de adulto, hemos hablado también en alguna ocasión de eso. ¿Te imaginas ahora tu vida sin escribir?
No, pero es que mi vida desde hace 50 años no me la podía imaginar si escribía, ahora menos, pero desde los 15 años estoy escribiendo. Lo que ocurre es que no me pronuncié nunca, he sido un escritor del silencio, y solo en los últimos 2 años
ha explosionado todo esto.
Sí, ¿no? Pero lo he dicho y lo sigo diciendo, la Universidad de Mayores, en la sede de Mérida, que es donde yo inicié la graduación, son los que realmente me dieron
el impulso, pues, ¿no?
El impulso que yo necesitaba para creérmelo un poco. Y siempre lo voy a decir, siempre voy a nombrar a mis compañeros, están puestos en el libro esos agradecimientos personales. Sin ellos yo no estaría aquí hablando contigo en absoluto, porque ya digo, necesito escribir como
lo has necesitado siempre diario. Y ahora ya a otro nivel, que además te ha permitido también conocer a muchas personas, ¿no?, de las que estábamos hablando ahora.
Claro, ¿no? Yo estoy ahora mismo envuelto en una vorágine, en un mundo para mí completamente desconocido. Yo que huía con mi silencio impuesto de toda esta algarabía, resulta que estoy inmerso, pero oye, me encuentro bien, me encuentro feliz. Estoy con el museo, estoy con los libros, con los poemas, intentando seguir manteniendo Mirada que traspasa, porque tengo que decir públicamente que seguramente Puebla de la Calzada, Barbaño, Val de la Calzada contarán con mi presencia para que pueda hablar de este libro mágico de Mirada que traspasa, y por supuesto regalarles a todos los asistentes este libro, y de paso pues invitarles a que adquieran también Mirada que traspasa, el libro solidario. Así que estoy muy entretenido, llevo la vida que quiero tener ahora. Antes estuvo en el silencio, ahora está más pública, pero que quede muy claro mi agradecimiento total. Y me gustaría que terminara, si me lo permite, hay tiempo, para agradecer con esta pequeña estrofa de un poema del libro que dice: no tengo la capacidad, y que de aquí pues es como una especie de ruego, de súplica, de perdón a todas las personas que hayan visto mi comportamiento, algún aspecto de altanería, de soberbia, y que les digo aquí que todo lo más lejano a mi forma de ser, a los que me conocen saben que no es así, pero posiblemente yo sea el culpable de que haya personas que
puedan pensar eso.
Puedan pensarlo, pero eso es más bien por mi necedad seguramente en el comportamiento, aunque porque uno tiene que dejar de mirarse el ombligo y ser honesto. Así que de aquí pido también disculpas públicamente por si alguien se ha sentido conmigo pues dañado moralmente, o que me haya pasado en mis comportamientos. Creo que no, pero aún así hay que ser humilde, y por si acaso y honesto. Y hablando de incapacidades, pues esta estrofa dice lo siguiente: no tengo la capacidad suficiente para escribir un poema que colme el amor que se aleja, siempre inconforme, que no oye tu llanto. Eso no lo puedo consentir. Venus, ¿tengo que hacer como Horacio? Abandona tu Chipre y retorna a mi casa. Siempre la mitología está también presente en nuestro trabajo. Sí, pero también está presente el cáncer, está presente la quimioterapia de los niños pequeños en este libro. Está presente muchas cosas, el humor negro, la ironía, el sarcasmo, la cotidianidad. el amor, el desamor, es un libro mágico.
Es un
que
cóctel
yo,
de emociones, ¿no? De
sí, que invito, ¿no?, que por favor que lo vean. Y a mi amigo Juan Cabo, que desgraciadamente ya no está entre nosotros, pues sus poemas y las elegías que están aquí. Y bueno, pues yo qué sé, me tiraría horas y horas hablando de este libro para que vean la magia que tiene. La magia que tiene, y que no es una magia mía, sino una magia que me provocó un día esa noche de amor con el gato.
Pues Pedro, muchísimas gracias, enhorabuena por esta presentación. Ha sido un gustazo poder hablar hoy de este libro, Cuando los recuerdos se transforman en palabras. Y te emplazo ya a hablar la próxima semana.
Pues muchísimas gracias, mi querida Guadalupe, gracias a Canal Extremadura, y sobre todo gracias a todas las personas que me quieren, que me aprecian, y a las que yo quiero y aprecio, y con toda humildad les doy las gracias de aquí, y les pido perdón a algunas personas que le haya tratado como no debiera. Así que desde aquí me siento un afortunado por estar con vosotros y por poder expresar todo lo que llevo dentro con total libertad. Muchas gracias y buenas tardes.
Un abrazo, Pedro.
Otro para ti.
Continuamos en Palabras Mayores y vamos a recordar, vamos a volver a hablar hoy del smartphone Maximiliana, un dispositivo móvil diseñado por Jorge, un ingeniero que, bueno, pues para poder facilitar la comunicación con su propia abuela, diseñó un móvil que tiene un uso sencillo y dirigido a personas mayores. Una de las personas que más lo utiliza en España es una extremeña, se llama Eloisa Moreno Pérez, y bueno, pues la extremeña que más llamadas realiza y la que más llamadas recibe, y también está el número 10 de los usuarios en España. Hoy queremos hablar con ella, nos vamos hasta Cáceres, donde vive Eloisa Moreno. Muy buenas tardes, Eloisa.
Buenas tardes.
¿Cómo es la comunicación con este teléfono, con Maximiliana?
Muy bien, pues mira usted, yo estoy muy contenta, porque antes tenía más teléfonos y siempre me confundía, porque la verdad no veo bien números ni tampoco, ¿sabe? Y este, en cambio, nada más que lo saco del bolso, pues ya le cojo, le abro y me sale, a quien quiera sale, los que tengo, y me sale para llamar. Entonces, como prácticamente yo tengo 9 hijos, pues son llamadas más bien a mis hijos. Entonces me llaman todos los días, les llamo. Después tengo una sobrina también en Barcelona que también me llama varias veces y la llamo a ella. Y solamente pues eso, llamo a la familia y me llama porque el teléfono diariamente está funcionando. Yo creo que las 24 horas del día, todo lo que es de día está sonando. Cuando no de uno, cuando no de otro, los nietos, bisnietos, habla... porque tengo muchos.
¿Cuántos nietos tiene y cuántos bisnietos?
Pues es que los tengo.
Con nueve hijos muchos, ¿no?
Pues, mire que la digo, pues no tengo muchos. ¿No? Tengo más bisnietos que nietos. Porque los hijos no han querido ser como la madre. Las hijas no quieren ser conejas como la madre.
Y Eloisa, ¿habla por teléfono más con sus hijos? ¿Se comunica más tiempo por teléfono con sus hijos que antes?
Hombre, claro, sí, claro, porque ahora, pues mira, muchas veces salta el solo. Si me sale solo él, si saco del bolsillo y yo no lo quiero llamar, pues están trabajando y muchas veces por no decirle, pues oye, están trabajando, no molestarles, pues no les llamo. Pero el teléfono salta y me llama a mi hija o a mi hijo y yo estoy muy contenta con él, la verdad que sí, estoy contentísima.
¿Cuánto tiempo lleva usándolo?
Pues yo creo que ya va a ser 2 años.
O sea que ya es una experta, ¿no?
¿Eh?
Es una experta.
Sí. Ya soy una experta porque ya es que con los ojos cerrados ya.
Y Eloisa, ¿cómo llegó a usted a sus manos este móvil? ¿Fue alguno de sus hijos? ¿Quién se lo compró?
Sí, es que tengo una hija que siempre está buscando por ahí algo y en los móviles, y entonces encontró este móvil y me dice, madre, dice, mira, te voy a comprar este móvil. Digo, no, yo ya tenía uno que hacía poquito, 6 meses o así, que él había comprado mi hija, y porque yo siempre he tenido el fijo aquí en casa.
Sí.
Pero dice ella, madre, pues si en casa no estás, estás todo el día por ahí, pues ¿para qué quieres el teléfono? Pues coges este, te vas a pasear, te lo llevas, te sientas donde quieras y hablas con quien quieras. Digo, bueno, pues también tienes razón. Y entonces fue mi hija la que me lo felicitó, ya no lo digo. Me lo
facilitó, ¿no? Y se lo compró.
Y pero ella, yo estoy, la verdad que estoy muy contenta con el teléfono.
¿Y lo recomendaría a otras personas mayores?
Hombre, yo se lo recomendaría a los mayores y a los menores también. Es una cosa que está bien porque de momento lo sacas del bolsillo, sale a quien quieras llamar y coges, y en un momento tienes las llamadas, que no es como antes. Yo antes llamaba con el otro teléfono y la mayoría de las veces pues no tenía comunicación. Este sí, yo con este estoy muy contenta, la verdad.
Y no solamente llamadas, también videollamadas puede hacer, ¿no?
¿Qué?
Que también puede hacer videollamadas, ¿no? Con la cámara, ¿no? Para ver a la persona, ¿no?
Sí. Eso es lo que más me gusta, porque mira, tengo un nieto pequeño y cuando dice mi hija, ve madre, un otro, o mi hijo, cualquiera de ellos, entonces ponemos el pequeño y lo ven y estamos más contentos. La verdad que sí, que estamos contentos con este teléfono.
Y además, Eloisa evita, como solamente llama a familiares, las llamadas de publicidad, llamadas a lo mejor que no interesan. Esas se las ha quitado del medio.
Claro, claro, claro. Sí, sí, a mí, mire, con el otro me tenían frita, porque me llamaban para todo. A lo mejor tengo varios hijos y a lo mejor pues no encontraban el teléfono de mi hijo o de mi hija y me llamaban a mí. Yo que sé dónde están mis hijos, si les llamas, si no te cogen o cualquier cosa que le ocurría a ellos, me llamaban a mí. Y he tenido varios encontramientos con esta condición, porque también tengo una nieta que es muy pillilla y esa no da su teléfono y a lo mejor daba el mío, ¿sabes?
Y le llamaban al final a usted, ¿no? Todo eso al final.
Y luego me llamaban a mí. Y la verdad, pues que sí, que con esto estoy muy contenta, de verdad que sí.
Y además es una manera también de ayudar a las personas mayores que no están habituadas a la tecnología, ¿no?
Claro, claro, sí. No, yo le recomiendo esto, se lo recomiendo a los mayores, ya te digo, y como si hasta los menores. Yo estoy muy contenta con él.
Y sé que se han puesto en contacto con usted, con su familia, para comunicarle lo que yo he comentado al principio, que es la extremeña que más llamadas recibe y es la usuaria número 10 en España. ¿Qué le parece eso, Eloisa?
Pues muy bien, muy bonito. Que me reconozca que soy la extremeña número 1.
Muy orgullosa, ¿no?
Antes también tenía muchas llamadas, pero no me han felicitado nunca.
Y creo que le van a invitar además a una cena, ¿puede ser?
Sí, a una cena o una comida, no sé lo que digamos.
¿Sí? Ahora tiene que elegir entre los 9 hijos algún familiar, ¿no? Eso será difícil, ¿no?
Hombre, pues no, voy a decir una cosa, no es difícil para elegir. Elegiría una hija y un yerno, que son los que más me ayudan. Entonces, ya que tengo mucho, a todos no puedo, somos uno.
Claro.
O dos. Tengo que decidir por uno.
Y tiene 9 hijos, ¿están en Cáceres o están fuera? Quiere decir que gracias al teléfono también puede, bueno, pues tenerlos más cerca, ¿no?
Claro. Tengo dos. Fuera de Cáceres tengo 2. Los demás los tengo en Cáceres. Vamos, no en Cáceres. Por aquí, en los pueblos, cerca, han comprado para ahí las viviendas y están trabajando y para ahí están. Cáceres tengo unos pocos nomás.
Y, Eloisa, ¿le puedo preguntar la edad?
Uy, sí, hija mía. Estoy muy contenta y muy eso que te lo digo. Nací en el 36, el día 4 de julio.
Uy, menuda fecha, ¿no?
Sí. Voy a hacer los 88 años en julio.
Y por lo que, por lo menos la voz, le escucho que se encuentra muy bien, ¿no?
Pues muy bien, gracias a Dios, sí. Lo peor que tengo es eso, que me he caído varias veces y tengo una cadera muy mal. Y ya mis hijas están diciéndome todos los días que vaya para que a ver que tengo la cadera, si me tengo que operar. Pero yo que se llama arreglo así, con un andador que me han comprado y un bastón, y porque es que yo soy muy mayor para andar en operaciones y luego que no te quedes bien.
Claro.
Como tampoco no voy a ningún sitio, solo a pasear y eso, ya no soy como antes que iba a comprar para ir con ellas o eso. Si voy con ellas, voy agarrada al brazo de ellas, pues ya no me caigo, ¿sabes?
Y además, si tiene algún incidente o algún problema, enseguida coge el teléfono, ¿no?
Hombre, claro, eso sí, seguida. No, y aparte tengo mis hijas también cerquita aquí, entonces la vecina Mirma, sin teléfono y sin nada, seguida me ven y
le ayudan.
Me ayudan, sí.
Uh-huh. ¿Y ha animado ya alguna amiga que se compre este teléfono?
Pues la verdad es que desde que vino la enfermedad esta, no he salido de casa.
La pandemia.
No tengo trato con nadie. Y luego, como siempre, me están mis hijas. Porque yo, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy muy mal de los pulmones. Entonces, el especialista me dijo que era fumadora pasiva. Porque mi marido fuma mucho. Entonces dicen que yo fumo, también se fuma.
Claro, al final estoy ha respirado el humo, claro, durante muchos años, claro. ¿No?
Pues sí, ya ves. 50 años, o sea que... Después tuve también una chimenea de leña también, y todo eso por la ceniza y todo eso, o sea que estoy mal los pulmones. Y como después vienen mis hijas, madre, está saturada la residencia, por no salgo. Tengo una casita aquí de planta baja, y por la parte de atrás tiene cera y por la parte de delante tenemos cera también. Pues cuando salgo, salgo a pasear por ahí, más bien sola que acompañada, ¿sabes?
Sí.
Mis hijas pues están trabajando, pero que salgo para ahí para donde no haya personal.
Para poder respirar aire limpio, ¿no?
Y no coger ninguna enfermedad, ¿sabes? Uh-huh. Porque es que me pongo muy mal. Cuando cojo algún constipado, para quitármelo, madre mía.
Le cuesta. Y siempre claro. con el teléfono en el bolsillo o en el bolso, ¿no?
Sí, siempre en el bolso, siempre. Nada más que salgo y ahora mismamente lo tengo aquí encima del mueble, aquí orillando estoy sentada y de aquí no me...
Y
yo
ya...
con el testimonio no puedo salir porque porque te acostumbras a él y ya parece que te falta algo.
Claro, ya se ha acostumbrado, al final se va a hacer un poco dependiente, ¿no?, del teléfono, ¿no?, en el buen sentido, ¿no?
Claro, sí, ya es una cosa que es precisa como las zapatillas para calzarte.
Y además el poder hablar, ¿no?, en cualquier momento con la familia.
Hombre, claro, que eso está muy bien, la verdad que sí.
Pues Eloísa Moreno Pérez, usuaria del teléfono Maximiliana, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Palabras Mayores, por habernos contado su testimonio y que siga disfrutando de ese teléfono y de esa comunicación con sus hijos y con sus nietos. Gracias, Eloísa.
Vale, muchísimas gracias. Dios les dé salud a ustedes también. Venga, adiós, adiós.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será. Una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, oh, caminito, adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, oh caminito, adiós.
Seguimos en Palabras Mayores. Hoy tenemos que recordar que esta semana comienza el programa de termalismo del Inserso en los 6 balnearios de la región. El plazo de solicitudes sigue abierto y de momento se han recibido 3.539 solicitudes de residentes en Extremadura y más de 98.000 en total. Además de ese programa, hoy ha comenzado el plazo de solicitudes del programa de turismo termal de la Diputación de Badajoz. En esta sexta convocatoria se mantienen las 340 plazas para estancias de 7 días en los balnearios de Alange y El Raposo entre febrero y diciembre. Los beneficiarios tienen que pagar 332 euros y el resto lo financia la Diputación de Badajoz con un presupuesto de 75.000. Se busca así dinamizar la economía y también el turismo en estas localidades, además de generar empleo estable y promover el envejecimiento activo. Francisco Buenavista, diputado de Turismo, explica lo que incluye el programa.
Tratamiento con estancia de 7 días y 6 noches, con 5 días de tratamiento a razón de 4 técnicas al día en el balneario elegido, ¿no? En régimen de pensión completa.
Las solicitudes se tienen que tramitar por medios electrónicos y toda la documentación se puede consultar en la página web de la Diputación de Badajoz. Como decimos, el plazo comienza hoy y termina el 18 de marzo.
Muchacha como tú, como tú.
Hoy con el dúo dinámico llegamos al final de Palabras Mayores, pero ya saben que regresamos mañana a partir de las 8 y 5 de la tarde, como siempre, aquí en Canal Extremadura Radio. Hasta mañana.
Ha de ser una muchacha como tú, como tú. Yo busco una muchacha como tú, como tú. Sea diferente como tú, como tú. Que quiera compartir mi vida hasta morir. Que sea interesante como tú, como tú. Ha de ser una muchacha como tú, como tú. Ahora, oye. Como tú, como tú. Que tenga lindos ojos como tú, como tú. Que tenga un corazón tan lleno de ilusión. Que tenga una sonrisa como tú, como tú. Ha de ser una muchacha como tú, como tú.